Pues, pues nada, después de haber escuchado y haber tomado buena nota de todos los consejos que nuestro querido colaborador, amigo y compañero Benito Bouzada nos ofrecía, ahora nos toca escuchar a los políticos. Hoy los socialistas, el PSDK-PSOE, nos convocaba en rueda de prensa para hablar de esas concesiones, las que ya están en precario y las que van a estar y las que van a caducar. Era la edil María Fernández Ojea la encargada de exponer lo que está pasando ahora a juicio de los socialistas en el Ayuntamiento de Ourense.
O Concello de Ourense presta una serie de servicios por los que está obligado legalmente en régimen de concesión, que decir que algo que xa é coñecido por todos, se prestan a través dunha empresa, esa empresa paga un canon, os usuarios poden pagar un prezo público a cambio do servizo, en la maioría dos casos é obrigatorio. O Concello ten das máis relevantes 8 concesións en régimen administrativo e todas elas están en precario. No ano 2014, que poderíamos dar esa data como a data do último orzamento aprobado, xa que coa caída do capítulo 1 prácticamente nos retrotraemos a fai 10 anos, o custe dos servizos públicos municipais que se prestan neste réxime era de aproximadamente uns 18 millóns de euros. Na actualidade estamos a pagar por eles ou a, polo menos a abonar por eles ao redor de máis de 30 millóns de euros. O problema de que todas estas concesións estén en precario, que significa que non están avaladas por un contrato, é que se van a producir circunstancias, en primeiro lugar, que todas as empresas reclamen que se pague o custo do servicio conforme o prezo que eles consideran de mercado, en segundo, que se produzan situacións como a denunciada esta semana ou posta de manifesto esta semana con respecto a dictame do Consello Consultivo. Hai empresas que reclaman tanto no xulgado como en outros órganos porque non se está a doar o prezo que corresponde por ningún dos servizos. Isto que nos quere decir? En primeiro lugar, que o Concello está a pagar máis por un servizo peor. A calidade dos servizos merma, porque non estar avalado por un contrato o titular do mesmo, que sería o Concello de Ourense, non lle pode exixir a empresa a execución do servizo conforme a unha serie de melloras ou introducir novas prestacións, e por outro lado, que nos haya máis caro por dúas razóns. Primeiro, porque as facturas non se poden abonar en tempo e forma, porque a factura presentada por a empresa non se corresponde cos prezos do contrato e os prezos que considera o Concello que debe de pagar. Claro, hai concesións que son do ano 2015. Entón, no 2018, Gonzalo Pérez Jácome puña o grito no ceo con respecto ao alcalde que estaba na cidade en aquel momento, porque era absolutamente incapaz de licitar estas concesións. Adornado con todo tipo de insultos, puxo esta situación en manos da Fiscalía. A Fiscalía incluso admitiu a trámite e solicitou información ao Concello, pediu un pleno extraordinario e puxo de manifesto a ineptitude total e absoluta daquel goberno. A situación actual é moitísimo peor que aquela, xa que todas as concesións do Concello de Ourense se atopan en precario agás da axuda a domicilio que está en prórroga.
Y continuaba el edil socialista hablando de esas concesiones y sobre todo, de lo que ellos entienden como una situación preocupante en nuestro consistorio.
Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, en aquella comparecencia pública, que luego también se puso en manifiesto en un pleno extraordinario, decía que no se le puede votar a culpa ni a oposición, ni a funcionarios, ni a ninguén, porque o tema das concesións e das licitacións públicas é unha responsabilidade única e exclusivamente do grupo de goberno. Son eles os que teñen que licitar os pregos, aprobalos e demais. Por que o grupo de goberno é absolutamente incapaz de licitar ningunha das concesións actuais? Pois non o sabemos, pero dende logo non culpa do procedimento administrativo. Se vos lembrades, unha das poucas cousas polas que se preocupou o goberno municipal, ademais do teletraballo, foi de contratar o alumeado de Nadal. O alumeado de Nadal son casi 700.000 euros, non se pode comparar co que costa o servizo de auga, por suposto, pero sí que nos sirve para, por exemplo, que se no caso do alumeado de Nadal podían ter perfectamente os pregos feitos en xullo, estando en funcións, porque o goberno houbo eleccións municipais en maio, eles tiñen redactados os pregos e se levou a pleno o 1 de agosto, o alumeado de Nadal. É dicir, Cando lles interesa, a administración non é un obstáculo. Non había crédito na partida, habilitárono. Os informes técnicos eran desfavorables, conseguiron outros informes para contrarrestar esos. Non tiñan orzamentos e tamén foron quen de sacar esta licitación. Se xa temos todas en precario, a nos preocupan especialmente, porque ademais é un tema non ten unha especial sensibilidade do grupo de goberno, o tema do servizo de axuda a domicilio. Xa se atopa en prórroga, en novembro, no mes de novembro, entrará en precario. E a nos preocupanos que, como outros moitos temas, amanezca unha mañá e o alcalde de Ourense diga que se ocupe a Xunta de Galiza.
Hey, María Fernández estaba acompañada por José Ángel Barquero, que bueno, puso punto y final en la rueda de prensa, y la verdad es que, bueno, pues nos dejó con una incertidumbre sobre el por qué está pasando esto en el Ayuntamiento de Ourense. Escuchamos a José Ángel Barquero.
Por tanto, nos temos a sospeita de que aquí hai un trasfondo económico. É dicir, hai un interés económico por parte do alcalde, de Gonzalo Pérez Jácome, para que esta situación se manteña nun tempo. Non son un problema de incapacidade, non son un problema de que queira deixar morrer certas concesións, certos servicios, sino que, ademais, coñecendo, el está aproveitando esta situación. Por lo tanto, estamos nun contexto extraordinariamente grave, onde o Concello está a pagar máis do que ten que pagar, onde se está incumplindo a lei dos contratos do Estado. Por lo tanto, nos entendemos que xa é hora de que a Xunta de Galicia interveña. Pero interveña, repito, non só para dar explicacións despois das pertinentes investigacións que fala, sino para restablecer a legalidade no Concello de Ourense. A Xunta de Galicia non pode seguir mirando para outro lado, non pode continuar esperando a que alguén faga unha denuncia, non. A Xunta de Galicia ten capacidade suficiente, ten potestade administrativa para intervir de oficio o Concello de Ourense e, cando menos, esclarecer esta situación e retornala a lógica que ten que presidir nunha institución pública que se rixe por unhas normas, e a primeira delas é a lei de contrato do Estado.
Pues sin lugar a dudas, preocupante, sí, y que, insistimos, querríamos escuchar también lo que al respecto tiene que decir el grupo de gobierno, tiene que decir el alcalde Gonzalo Pérez Jácome, porque luego pueden tildarnos de lo que quieran, pero aquí siempre que nos han dicho algo lo hemos escuchado y se lo hemos contado a ustedes. Otra cosa es que desde el grupo de gobierno, desde el ayuntamiento, no quieran decirlo o lo digan a través de redes sociales. Saben que ahí no vamos a entrar en esa guerra. Pero bueno, que esperamos su comparecencia y, sobre todo, también se lo digo, sinceramente, esperamos que sea una comparecencia para negar todo esto y dejarnos claro que todo esto que están diciendo desde la oposición nunca va a pasar en el ayuntamiento. Alguno ya ha pasado, como es ese Santarna Casa, pero esperemos que quede ahí y que este también se pueda solucionar.
De lunes a viernes, a partir de las 6, el doctor Jacinto Valverde, responsable del Servicio de Medicina Interna del Hospital Beata María Ana de Madrid, atenderá las consultas sobre salud y bienestar en Salud Natural para Todos, un espacio patrocinado por Laboratorios Maen. Consultas en directo en el 981 13 44 33 o escríbenos a latardeestudia@radiovoz.com. Recuerda, 981 13 44 33. De lunes a viernes, a partir de las 6, Salud Natural para Todos en Radio Voz, con el patrocinio de Laboratorios Mae.
Se estás pensando en mercar un coche, achégate o Car Outlet Ourense en Expo Ourense os días 12, 13 e 14 de abril. Confía no teu concesionario oficial para conseguir un coche con todas as garantías e o mellor prezo, coa participación de 24 marcas. Non perdas a oportunidade de atopar o automóvil que buscas. Agardámoste en Expo Ourense a fin de semana do 12 ao 14 de abril.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
De A Coruña a Valdeorras, de Vigo a Ribeira Sacra, de Lugo a Lalín, de Ferrol a Verín, de Compostela a Baixo Miño, de Ourense a Bergantiños, de Pontevedra a Mariña Lucense. De norte a sur, de este a oeste, nuestras voces y la tuya más cerca, con Radio Voz.
Pues no sé si se lo habría dicho, yo creo que sí, que hoy es el día de la atención primaria. Todos los días es el día de algo, y hay algunos días que decimos vamos a hablar de lo que nos compete en esta jornada y otros días pues es imposible. Pero bueno, es que hoy, claro, siendo el día de la atención primaria y teniendo la sanidad que tenemos aquí en esta ciudad, en esta provincia, pues teníamos que hablar de ella, de la atención primaria sobre todo. Y si hablamos de la atención primaria, pues tenemos que acudir a nuestra enfermera de referencia en esta emisora. Ya lo saben, cuando hablamos de estos temas, siempre tenemos que saludar a Verónica Cibeira. Verónica, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, y feliz día de la atención primaria.
Muchísimas gracias.
La verdad es que teníamos que haber hablado con Verónica ya hace unas semanas porque me vas a tener que corregir, Verónica, porque seguro que me equivoco, pero recibíais un premio, bueno, por esos proyectos que también un día me vas a hablar cuándo tienes tiempo para idear tanto proyecto. Pero bueno, un proyecto que pretendía acercar lo que era la sanidad y sobre todo esta atención primaria a los más jóvenes para que fueran a veros con mayor alegría. Bueno, fuisteis reconocidas a nivel nacional, ¿no?
Sí, fue un premio muy bonito porque es un premio de humanización nacional. Justamente por eso, por un programa de visitas de los niños más pequeñitos al centro de salud con un objetivo un poco ambicioso, que es que nos vean como amigos y que nos pierdan ese miedo a las batas blancas y a venir a visitarnos.
Y recibíais ese premio, como decíamos, en Madrid, era un premio global, no a ti solo, pero bueno, tú como parte importante de ese equipo. ¿Creéis que todavía existe ese miedo a la bata blanca? Porque yo creo que, y hay que reconocerlo, después de la pandemia, como que ya hasta los pequeños normalizaron lo de la bata, ¿no?
Sí, bueno, por parte de los pequeños, a ver, son pequeños muy pequeñitos, 6, 7 años, sí que algunos todavía tienen ese miedo. Aquí voy a tirar una piedra contra nosotros, papás. Muchas veces es culpa de los papás, que cuando se portan mal amenazamos con que te van a pinchar o con que cosas así. Pero bueno, cada vez, por suerte, como decías tú, menos, porque están más acostumbrados también a vernos en los colegios, a vernos en el centro de salud, a las vacunas. Entonces, bueno, se va perdiendo poco a poco.
Pero bueno, pues nada, entonamos el mea culpa en la parte que tenemos, aunque yo les amenazo más con una inspección de Hacienda, ¿eh?
Me parece muy, bueno, una amenaza muchísimo mejor.
es más dolorosa, Verónica. Bueno, vamos a centrarnos en lo importante, que como decíamos es hoy el día de la atención primaria. Verónica, claro, tú pese a la juventud, años en esas facetas de la sanidad. ¿Cómo has visto la evolución de la atención primaria en estos últimos años? Que yo creo que también ha cambiado mucho y sobre todo gracias a profesionales como tú.
No, bueno, pues la verdad es que son 18 años trabajando de enfermera, la mayoría en atención primaria, y sí que se ve una evolución. Como decías tú, en la pandemia también influyó mucho, pero se ve una evolución sobre todo de ese paternalismo, ¿no? De que ibas al médico, a la enfermera, te decían lo que tenías que hacer. Y tú, pues nada, pues me lo dijo el médico y lo tengo que hacer. Uh-huh. Ahora, a que cada vez damos más importancia al paciente, hay más educación para la salud, los empoderamos más para que ellos tomen las mejores decisiones, más talleres, se sale más de la consulta a la comunidad, a las asociaciones de vecinos, y eso es algo importantísimo. Viendo los datos de cronicidad, de factores de riesgo, pues es cada vez pues la educación sanitaria tiene más importancia. Y yo creo que ese es el gran cambio. Dejamos el paternalismo de lado, uh-huh, a tener en cuenta la opinión del paciente y que entiendan el porqué de las cosas.
Y luego también un poco, Vero, pues lo que decíamos antes, lo que nos comentabas antes, ¿no? Ese sacar la sanidad de los edificios sanitarios, el llevarlo pues a los colegios, llevarlo a las asociaciones, a los colectivos, eso también nos ha ayudado a todos y os ayuda a vosotros como profesionales.
Sí, está clarísimo. Es que, bueno, yo creo que ese es el camino. Sobre todo en una población como Orense, que es con tantos núcleos de población, esa dispersión, muchas veces, pues si pretendes que los pacientes, los diabéticos, los hipertensos, vengan al centro de salud, es más complicado. Si vas tú a su asociación, a su pueblo, al centro de día, es mucho más fácil llegar a ellos. Y también que, bueno, que entiendan que no solo estamos para cuando se ponen mal, que no solo estamos para curar las pupas, que estamos también pues para todo esto, para ayudarles a estar siempre sanos y a saber cómo actuar.
Las pupas, es que también quería preguntarte por eso, porque ya hace tiempo que comenzabais con ese programa de pupas para los pequeños, para que ellos empezaran también a ser un poco sanitarios, ¿verdad? Que me imagino que seguís con el programa, por eso te decía antes que ¿cuánto tiempo te queda para todo esto que organizas? Seguís con las pupas, ¿no?
Seguimos con los pupas, ya participaron más de 5.000 niños, una maravilla. Ahora ya se amplió con un programa también que se llama Matilda para los más pequeñitos, otro para los niños de la ESO. Se amplía porque se ve que funciona. Uh-huh. O sea, lo que ya habíamos comentado varias veces, ¿no, Javi? No solo que ellos saben, sino que llegan a casa, se lo cuentan a los abuelos, a los uh-huh. papás, les riñen por lo que hacen mal. Entonces son unos aliados maravillosos.
Desde luego que sí, tenéis ahí unos futuros compañeros que van a estar ya preparadísimos. Hablamos de la profesión porque Vero, tampoco podemos olvidar durante los últimos meses, años, demasiadas denuncias por agresiones, es que además no entendemos todavía cómo pueden pasar esas cosas a médicos, pero sobre todo a vosotras, a los enfermeros, las enfermeras que estáis un poco más cerca del paciente. Profesión que durante mucho tiempo os aplaudíamos, pero parece que quedó ahí en el olvido, que pasó la pandemia y se empezó otra vez con la mala educación.
Es difícil de entender. O sea, yo entiendo que muchas veces pues cuando nos toca nuestra salud pues estamos crispados, estamos de mal humor. Pero bueno, tienen que entender que bueno, las enfermeras no tienen la culpa de ese crispamiento, de ese enfado.
Verónica, perdona que te interrumpa. Es que a nadie que se está ahogando se le ocurre pinchar el flotador. Es que no sé, no lo entenderé nunca.
Es muy difícil porque sí que parece que no pasa y pasa. Y pasa también aquí en Orense y pasa que, bueno, que la gente lo paga con el primero que pilla en el centro de salud, sus enfados, que muchas veces creemos que somos los únicos. O sea, no somos conscientes uh-huh. de que hay mucha población, que hacemos lo que podemos, que intentamos llegar a todos, tratarlos lo mejor posible, como nos gustaría que nos tratasen a nosotros. Y bueno, es un poco frustrante, pero bueno, tenemos que darnos con la otra parte, con la gente que sí que valora nuestro trabajo, que sí que está ahí apoyando, y bueno, no es que hagan falta aplausos, pero tampoco pasar de una punta de un extremo a otro extremo.
Uh-huh. Y que yo creo que evidentemente es la mayoría de la población, lo que pasa es que bueno, es lo de niño muerde a perro o perro muerde a niño, claro, la noticia es pues esa agresión, no la cantidad de horas y de pacientes que pasan por vuestras manos y que reciben y recibís un trato maravilloso por su parte. Verónica, que muchas gracias por habernos atendido en este día, en el día de la atención primaria, y que hay que seguir con esas actividades. El otro día veíamos a una enfermera haciendo la RCP a un peluche, ¿puede ser?
Sí, aquí ya sabes.
Es que de verdad, Verónica, que ya no solo el trabajo que hacéis dentro del hospital, dentro del centro de salud, es que estáis llevando a unas cotas la sanidad pública, que la verdad es que da gusto. Y si siempre os hemos sentido orgullosos de la sanidad pública, con ese tipo de acciones más todavía. Pero cuéntanos, ¿qué tal quedó el peluche? ¿Quedó bien?
Salvadísimo. O sea, no nos muere ni uno. Muchísimas gracias a ti, Javi, por darnos siempre eco y muchas gracias.
A ti siempre, Verónica. Pues tenemos que agradecer. Y siempre lo decimos, que siempre puede ser mejor, por supuesto, como que no. Y siempre tenemos que exigir lo mejor y sobre todo en dos cosas, en educación y en sanidad. Pero que la verdad es que con los profesionales que tenemos, y yo hablo de lo que tenemos aquí en Ourense, con los profesionales que tenemos, pues la verdad es que da gusto ponernos en sus manos y sobre todo tenemos que seguir apostando por esa sanidad pública para que esos profesionales puedan seguir trabajando pues con las mejores condiciones y sobre todo, pues eso, lo que decíamos antes, con el aprecio de todos. No lo entendemos, eso de las aves. En fin, que seguimos en Voces de Ourense, que no paramos, que hay que continuar, venga.
En un café con Eva, siempre encontrarás quien te escuche. Abrimos a las 9 de la mañana, cerramos a las 12. Siéntate con nosotros y tómate un café, hablaremos de todo. Todos los días de 9 a 12, un café con Eva. Radio Voz.
Si buscas seguridad, no lo dudes. Acuda al número 1, Sidese. Tenemos las primeras marcas en seguridad, tanto en cerraduras como en cilindros, cajas fuertes y alarmas. Recuerda que el robo es el delito más fácil de evitar. Sidese tiene la solución. Sidese, calle Sáenz 1043, teléfono 988-37-1740, Ourense.
En Desguaces Gómez Alén compramos vehículos siniestrados, nacionales y de importación, turismos, furgonetas y todoterrenos. En Desguaces Gómez Alén encontrarás todo tipo de piezas para automóvil. Aceptamos pago con tarjeta. Contamos con servicio de grúa y tramitamos bajas. Infórmate en www.desguacesgomezalén.com. Llámanos a los teléfonos 988-204-217 o al 988-204-363. Estamos en Carretera de Santiago, kilómetro 246, Carretera Sequeiros, Ourense. Desguaces Gómez Alén.
Voces de Ourense, con Javier Moro. Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pues miren que hasta hace unos días le estábamos diciendo, parece que no es primavera, parece que todavía no ha querido llegar. Bueno, pues ha llegado, es más, es que casi nos está adelantando por la derecha, porque tenemos más temperatura de verano que de primavera. Pero bueno, la estación es la primavera, y ¿qué quieren que les diga? Estamos a viernes, ya tenemos que pensar en el fin de semana y sobre todo en disfrutar del fin de semana. Es más, en exprimir el fin de semana. Pues una de las cosas que tenemos que hacer es pasarnos por Rivadavia, porque nos tienen organizada la segunda feria Revive. Y claro, después del éxito de la primera, no podemos faltar a la segunda. Al frente de esta feria está Carolina Tuesta. Carolina, buenos días.
Hola, buen día para ti y todos los oyentes. ¿Cómo estás?
Pues deseando que llegue ya el sábado y poder volver a esa feria, que como decíamos, después del éxito de la primera, la fiesta feria Revive, pues esta segunda, me imagino, Carolina, que ya va a ser increíble, ¿no?
Oye, sí, mucha emoción. Cuento las horas. Estoy acá en la Magdalena justamente preparando todo. Va a ser una feria genial. Esta vez vamos a tener muchos más feriantes. La anterior fuimos aproximadamente 18. Esta vez vamos a ser 27 feriantes. Unos proyectos muy lindos, sustentables, ecológicos, vienen accesorios hechos con material reciclado, ganadería sustentable, hay de todo, un montón de actividades también, así que aparte nos va a favorecer el buen clima que va a ser.
Sí, no, vamos a tener un día estupendo para esa segunda feira Revive. Carolina, si te parece, vamos por secciones, ¿no? Por un lado, vamos a hablar de esas actividades que se van a desarrollar, porque tenemos arte, tenemos salud, tenemos un poquito de todo, ¿verdad? Cuéntanos, porque a las 11 ya empezamos con un taller de reanimación.
Exacto, va a estar la Cruz Roja bien temprano a las 11, arrancamos con un taller de reanimación cardiopulmonar, un taller básico de primeros auxilios, súper interesante. Luego a las 12, ya sabes que no puede faltar este tinte artístico y que no falte nunca el arte y la pintura, entonces voy a estar vestida con un traje medieval y voy a hacer una pose de 20 minutos para todos los amantes del arte figurativo, a los urban skaters que les gusta dibujar. Así que afuera, frente a la iglesia, vamos a hacer una pose de dibujo de 20 minutos. Después, a las 5, vamos a contar con la protectora de TUI, que nos va a hacer una charla sobre adopción responsable de animales. Ellos van a estar toda la jornada contando un poco su labor social, que es tan importante y fundamental. Luego a las 6, vienen los chicos de Madejas Tejerlo, hacer un taller de reciclaje para niños con materiales así reutilizables.
Qué bueno.
Y luego cerramos con un concierto del grupo Crece, que justamente han estado de gira por toda Galicia, así que tuvimos la suerte de contar con ellos en esta fecha.
Pues como decíamos, en el capítulo de actividades, pues no podemos pedir más, como estábamos hablando, salud con ese obradoiro de reanimación cardiopulmonar de Cruz Roja, con esa charla de adopción. Importantísimo concienciarnos con la adopción de nuestras mascotas y animales de compañía. Luego tenemos el taller de Madejas Tejerlo y la música. Por cierto, Carolina, no he podido evitarlo. O sea, la pose que has escogido con una vestimenta medieval, justo en esa jornada en la que va a hacer un calor tremendo, tú que además estás acostumbrado al modelaje desnudo, yo no te digo llegar al desnudo, pero es que ha sido escogerle el ropaje más caluroso, ¿eh?
Sí, pero bueno, no voy a tratar de hacer una tela muy liviana, tipo capesina medieval, tampoco te creas que voy a usar de armadura.
Sí, no, es que si no ya estábamos sufriendo por ti, porque decíamos, caray, si es que además en Rivadavia, que va a pegar también duro, pues yo creo que cuanto más liviano sea, mucho mejor. Carolina, capítulo, como decíamos, de actividades, pero es que luego, como tú nos decías, también podemos degustar y comprar productos naturales, ¿no?
Exacto, viene cosmética natural, botánica natural, vienen varios productos y proyectos, inclusive de la costa de Lugo y de Nigrán. Entonces ha sido muy bueno porque se ha difundido bastante por Galicia la feria. Vamos a tener mermeladas super ecológicas de fruta de estación, vamos a tener también ganadería sustentable. Unos proyectos súper bonitos hechos de upcycling, de telas recuperadas, como bolsos, cartucheras, cosmetiqueras. Entonces, un poco, muchos objetos que hacen alarde de esta conciencia ambiental tan necesaria, ¿no? Tan urgente en este tiempo.
Y todo ello allí, como lo estabas diciendo, en la iglesia, alrededor de la iglesia de la Magdalena, en Rivadavia, desde las 10, que comenzará esta feria, hasta mínimo las 10 de la noche. Claro, por el medio también habrá que refrescarse un poco, ¿no? Y también hay como refrescarse.
Sí, mira que viene un señor de sevillano que vive en Orense. Él va a traer toda una propuesta de limonada detox y de pinchitos crudos y veganos, sin gluten. Y vamos a tener también un café orgánico colombiano y unos bocatas así vegetarianos, así como para picar muy rico, muy saludable. Así que hay de todo esta feria, la verdad, está imperdible. Vamos a estar dentro de la Magdalena, como en la primera edición, y luego vamos a estar afuera, justo enfrente, usando los soportales. Así que Revive se amplió en esta segunda edición, colocamos el escenario afuera, ya tenemos todo listo, los banderines, aquí estamos trabajando para que sea un lujo mañana esta feria y todos podamos disfrutarla.
Y estamos seguros que va a ser un lujo y además, Carolina, tenemos que decirlo, si es que cuando una cosa se hace bien, luego hay mucha más gente que se apunta y tenemos que hablar de esas empresas que están ya, apoyando, aparte del concello, pues Supermercados Eroski, tenemos también todo lo que es relativo a la Festa de Historia. Vamos, que cada día son más los que se quieren apuntar también a esta Feria Revive, ¿verdad?
Sí, por suerte, ha sido buenísimo el recibimiento gustó mucho, tuvo como una devolución bellísima la primera edición. Mira, hasta el día de hoy, a la mañana, todavía me están llamando personas que si hay un lugar, que si hay un espacio, que se enteraron hace poco que quieren participar. Me quedó una lista de espera como de 15 feriantes, así que la tercera edición, que es en octubre, no sé cómo va a ser esto, pero por suerte sí, cada vez más personas que nos apoyan, asociaciones, ahora nos están ayudando las voluntarias de la Casa de la Juventud con hacer unas decoraciones, así que bueno, colaboran todos.
Efectivamente, colaborar todos, y lo que es más importante es que estamos hablando de una feria natural, una feria que piensa un poco en todo, en el arte, en la salud, en la solidaridad y sobre todo, bueno, pues en todos esos productos sostenibles, esos productos sanos y ricos que tenemos a nuestro alrededor. Y lo tenemos en Rivadavia, mañana, desde las 10 de la mañana, esa feria revive. Tenemos que seguir disfrutándola, es la segunda edición de primavera y, como decía ya Carolina, preparando la que va a ser la edición de otoño. Carolina, muchas gracias por atendernos y nada, nos vemos mañana por allí por la feria, porque otra cosa también importante es que es una feria muy para toda la familia, ¿verdad?
Exacto, sí, acá pueden disfrutar todos. Ya inclusive se apuntaron varios niños a la sesión de dibujo, así que imagínate. Uh-huh. Pueden venir absolutamente todas las personas en familia a disfrutar de esta linda jornada, además los que no conocen Rivadavia pueden aprovechar para conocerla. Estamos muy cerca de un mirador bellísimo frente al río.
Sí.
Así que vale la pena venir mañana y disfrutar toda la jornada.
Pues claro que sí, que vale la pena siempre ir a Rivadavia y mañana pues con mayor motivo, con esa Feria Revive, la segunda edición de la Feria Revive de primavera. Carolina, muchas gracias y hasta mañana.
A ti, gracias, que estés muy bien. Un saludo para todos.
Reconozcan que apetece, ¿verdad? Y ya empezar a disfrutar de esas actividades al aire libre, como es esta feria Revive en Rivadavia, y bueno, y un montón de actividades más. Mañana también tenemos otra cita, no es al aire libre, pero es imprescindible que acudamos a ella. Nos estamos refiriendo a esa segunda gala por el Estea. Va a ser en el auditorio de Ourense, y ya saben que van a estar actuando grandes, pequeños, pero sobre todo artistazos que tenemos aquí, artistazas que tenemos aquí en nuestra ciudad. Pues bueno, tenemos por la mañana, podemos ir hasta Rivadavia, disfrutamos de esa feria Revive, y por la tarde, pues ahí, al fresquito, en el auditorio, cómodos y disfrutando, por supuesto, de esa segunda gala por el Estea. Tenemos de todo aquí, si es que ¿para qué vamos a irnos fuera si lo tenemos todo aquí? ¿Dónde van?
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Festa do Cordeiro en Larouco. O sábado 27 de abril ás 14 horas no pabillón municipal. Menú, entremeses, empanadas, cordeiro con ensalada, postre, café e chupito. Venda de entradas ata o día 24. Adultos, 22 euros. Menores de 10 anos, 10 euros. Animación a cargo de A Carniceira, Macizas Centrais e o Dúo Maratón. Taller de manualidades e colchonetas gratis para os cativos. Información e reserva de mesas para grupos no teléfono 988-34-8002. Organiza con Concello de Larouco.
Se estás pensando en mercar un coche, achégate o Car Outlet Ourense en Expo Ourense os días 12, 13 e 14 de abril. Confía no teu concesionario oficial para conseguir un coche con todas as garantías e o mellor prezo, coa participación de 24 marcas. Non perdas a oportunidade de atopar o automóvil que buscas. Agardámoste en Expo Ourense a fin de semana do 12 ao 14 de abril.
¡Derrama! ¡Derrama!
¡Se nos ha venido abajo la cubierta del edificio!
¡Presidente! ¡Dimisión! Con mis contactos de mayorista, conozco a los mejores.
CUFA Cubiertas y Fachadas. Profesionales de la pizarra a tu servicio.
¡Los voy a llamar ahora mismo! 988-320844. ¡Solucionado! www.cufa.es.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz.
Descubre Ourense no Tempo, unha exposición única sobre a historia e identidade dunha das principais cidades galegas. Fotografías e documentos históricos, obras de arte, obxectos con gran simbolismo. Unha mostra imprescindible para coñecer mellor o lugar onde vivimos. Organizada pola Xunta de Galicia en colaboración con a Fundación. Ata 11 de maio, entrada de balde na sala de exposicións de a Fundación na Praza Maior de Ourense.
Continuamos de teatro en Ourense, continuamos disfrutando da Miteu, porque hoxe, ás 8 da tarde no Teatro Principal, temos a actuación do grupo da Aula de Teatro do Campus de Ourense, Úbigo, o grupo Cordelia, nos trae a súa representación, o seu espectáculo Retrato dun Tremor, hoxe, ás 8 da tarde no Teatro Principal. E por suposto que a Miteu continúa a fin de semana. Este domingo temos tamén un grupo madrileño, Alberto San Juan Teatro del Barrio, que trae o seu espectáculo Autorretrato de un joven capitalista español. Será este domingo, 14 de abril, a 7 da tarde, no Teatro Principal. Desfrutamos da Miteu en Ourense.
Voces de Ourense, con Javier Moro. Radio Voz.
Olla rúa te atrás, ollo chan, ollo man, ollos que xan non están, ollo barco.
Como nos gusta esta sintonía. Por la sintonía, sí, es porque sabemos que con ela, pois, achégase ata estes micrófonos una das nosas colaboradoras. Das mellores, porque temos os mellores sempre aquí en Voces de Ourense. ¿Saben por qué? Porque todos eles foron primeiro escoitantes, como vostede. E logo, pois, xa foron colaboradores de esta emisora. Non lle digo nada, pero algo así pasou con Raquel Pérez, que cada semana pon o broche de ouro a este tempo de radio, a este Voces de Ourense. E o fai... E foi que as súas cousas. Oxe non está con nós, pero non quiso perderse a oportunidade e a ocasión de estar tamén con todos vostedes e con nós aquí nestes minutos radiofónicos. Escoitamos estas cousas que mandou no Raquel.
Mas dunha ocasión, a queixalá que aquí lles fala, considerase unha pontina de adopción. Neste barrio atopei esa sensación de fogar que me fixo ficar aquí. Gústame pasear polas rúas que aínda gardan algúns vestixos do seu brillante pasado, aquel canedo que medraba bullicioso entre as estacións de ferrocarril e a Ponte Vella, que non tiña nada que envexarlle aquel Ourense dos 40. A xurgar por como foron as cousas, máis ben Ourense envexaba aquel canedo que posuía o ferrocarril que o comunicaba co resto da península. Pero esta historia é outra historia. Cando empezou a funcionar a chamada estación de Canedo, o concello sufriu un desenrolo comercial imparable. Os almacenistas de froita, cereais, patacas, atoparon neste lado do río o lugar idóneo para establecerse, igual que fábricas de ataúdes, de xeo, chocolate e cepillos, como a industrial cepillera ourensana, que tivo seus inicios no chamado Rincón, que hoxe é a Rúa Ribeira de Canedo, polo 1936, e que chegou ata os nosos días co nome de Barbosa Universal, con sede en Tamallancos, e nas mans da mesma familia, que xeración tras xeración foron tomando relevo, e aí siguen. Don Justino Gómez Pindo decide abrir a pequena fábrica de Canedo na que traballaban os 4 fillos do seu matrimonio cunha Barbosa, pero a vida algo desordenada de Justino acaba con el no cárcere, quedando a fábrica en man dos fillos. Justino Barbosa, máis coñecido como Tito, neto do fundador, explica a dificultade daqueles inicios nos que a súa nai atendía a 6 nenos e facía 72 cepillos diarios a man, mentras de noite lavaba a roupa de toda a familia. Él desde pequeno mostrou un espírito empresarial moi agudizado, así con 8 anos recollía osos polas rúas, machacabos e vendíos como pienso, igual que vendía os vermes aos pescadores, das galiñas que morrían ya se enterraba ata que entraban en descomposición, todo por afán de axudar a súa nai, a que lle entregaba todo o que gañaba. Cos anos convertiuse no vendedor da fábrica, como era de supoñer, co seu carácter aberto e desperto, e demostra coñecer o oficio sobradamente cando con 20 anos el e o seu pai se enfrentan polas existencias dunha fábrica de Bilbao que botaba o peche. O pai negase a facerse ca mercancía, pero Tito toma a iniciativa e marcha a Caralá, onde merca os cepillos por 500.000 das antigas pesetas, diñeiro que non tiña, así que cos camións cargados emprende camiño de volta a Ourense, pero vendendo de pobo en pobo, así que cando chega o destiño xa ganará máis do que lle costaran os cepillos. E aí a empresa empeza a medrar, de xeito imparable, cambiando de ubicación varias veces e mesmo de nome, aínda que sempre mantendo o apelido Barbosa como referente. Porque esta fábrica non podería entenderse sen a perspectiva familiar. Viven xuntos, traballan xuntos, irmáns, tíos. De feito, Tito vive cos seus sogros ata que estos falecen. Actualmente, os seus fillos e sobrinhos son os que levan a fábrica de Tamallancos, nas que se realiza o proceso de creación completo, desde o corte de madeira en bruto, con todo o que iso conleva, a inxección de plástico e a montaxe dos diferentes modelos. Unhas modernas instalacións ca última tecnoloxía que non lembran en nada aquela primeira sede de Rincón de Canedo, mas ali forxouse a base de penurias un espírito comercial e familiar que resultou inquebrantable. A actual dirección comercial leva a Justino Barbosa Fillo, pero o espírito é o mesmo. Esa impronta de cercanía, de trato personal e familiar, sigue sendo a filosofía da empresa. Eso e o pulpo, sí, o pulpo, ese que sempre levan nos seus stands das feiras do sector, algo simbólico, outro xeito máis de fomentar as relacións persoais. O recanto xa non existe na actual Ribeira de Canedo. Moitos dos novos pontinos descoñecen a relevancia que tivo naquel momento esa rúa. A maioría descoñecerán a historia desta fábrica de cepillos que tivo os seus inicios no barrio e chegou a ser na actualidade un referente a nivel nacional. De novo, retrocedo no tempo e síntome parte daquel Canedo cheo de vida mercantil, sen fielatos, libre, non como os de Ourense. Percibo a personalidade daquela comunidade próspera e cos meus ollos busco os almacéns Mazaira, os Tabarés, Moretón, Santorum, a consulta de Rodríguez Portugal, a farmacia Carnicero, o bar Tenazas, o Guirrote, a estación, o Machete, a peluquería de Custodio, os talleres Quintairos, a fábrica de xeos La Única, os Carbón Serrano, o almacén de materiales de construcción de Secundino Couto Solla. Aquelas rúas cheas de vitalidade, aquela cidade que me daba imparable. Definitivamente, o meu sino é ser deste lado do río, sexa cal sexa o río. E deste lado, un Justino en 1936 empezou a fabricar cepillos, aí, ao fondo da rúa. E agora, eses cepillos barren as rúas de medio mundo, e eu miro as pedras polas que pasaron todos aqueles pés e síntome afortunada de ser de algún xeito parte daquelas historias.
E agora sería cando eu falaba con Raquel, lle comentaba pois algo do que ela estivo a comentar dese barrio pontino e, por suposto, das súas xentes e de la mesma tamén. Como non están, pois xa o comentarei cando se achegue ata aquí, ata estes micrófonos. Que nada, que non ten prisa, Raquel, xa sabe que ten sempre os micrófonos a espera e as portas abertas, por suposto, para cando poida achegarse. E se non, pois que siga mandándonos estas grabacións, aunque penso que ela como a min e como a vostede, prefire estar aquí. Xa sabemos por que, verdade? Pois nada, moita gracias, Raquel.
De A Coruña a Valdeorras, de Vigo a Ribeira Sacra, de Lugo a Lalín, de Ferrol a Verín, de Compostela ao Baixo Miño, de Ourense a Bergantiños, de Pontevedra a Mariña Lucense. De norte a sur, de este a oeste, nuestras voces y la tuya más cerca, con Radio Voz.
Pues así como quien no quiere la cosa, estamos a 15 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Estamos casi a punto de entrar en la recta final de este tiempo de radio, desde Voces de Ourense. Y ya saben que a estas horas solemos dar un repaso de lo que nos va llegando a la redacción. Por ejemplo, les tenemos que decir que la Cámara Municipal de Chaves va a presentar el próximo lunes, el día 15, aquí en Ourense, el Festival Gastronómico del Bacalao, que se va a desarrollar en la ciudad portuguesa desde el 1 al 5 de mayo. Con esta finalidad, con la colaboración del Ayuntamiento de Ourense, van a organizar una exhibición a las 2:30 de la tarde en los jardines del Obispo Cesario, donde pues un chef cocinero va a elaborar un plato de autor de bacalao delante del público que desea asistir, por supuesto. Con esta iniciativa, Chaves se promociona un evento que llega este año a su tercera edición después de haber congregado en los años anteriores una gran participación de público, entre el que se registró pues resistencia de muchas personas procedentes de España. Ya lo saben, del 1 al 5 de mayo, más de 60 restaurantes y unidades hosteleras flavienses servirán platos o menús de bacalao que prometen conciliar la innovación con la tradición, marcados igualmente por la exuberancia y el sabor de la gastronomía de esa localidad, de la gastronomía de nuestros vecinos, de la gastronomía lusa. Un jurado evaluará los más de 40 platos a ese concurso que se van a presentar en las categorías de mejor entrante, mejor plato principal, mejor plato tradicional. Y también se va a premiar el talento nuevo y la innovación gastronómica. Además de los premios del jurado, el público asistente también podremos elegir el galardón al mejor restaurante en ese concurso. Bueno, eso va a ser del 1 al 5 de mayo en Chaves. Pero antes, aquí en Ourense, el próximo lunes, 15 de abril, a las 2:30, en la Plaza Obispo Cesario, pues tendremos la oportunidad de degustar esas creaciones que van a realizar esos cocineros portugueses con motivo, pues eso, de promocionar aquí en Ourense esa festa do bacallao. Y ya que estamos hablando del ayuntamiento, bueno, pues decirles, se lo comentábamos ya hace un ratito, ¿verdad?, que en la Junta de Gobierno se aprobó, entre otras cosas, esa nueva edición del concurso de pinchos. Nos lo presenta el alcalde Gonzalo Pérez Jacome.
Desde el Ayuntamiento de Ourense, pues acabamos de aprobar las bases de un concurso para ayuda a fomento de la hostelería local, y es un nuevo concurso de pinchos, y se hace pues de una forma un poquito más innovadora que las que se hacían antaño. Ya el año pasado fue bastante buena, porque este concurso había perdido un poco de fuerza y ahora estamos recuperando esa fuerza, ¿no? En el sentido de que cada año que pasa, es decir, el año 2023 fue muy bueno en cuanto a participación, y el 2024 esperemos que sea mejor. Se hace más visualización, se hacen unos premios que son un poquito más incentivo, obviamente, para los hosteleros, y sobre todo lo más importante es que el público, los ciudadanos, lo degusten. Te gusten el pincho y lo disfruten, porque es el objetivo principal.
No sé ustedes, pero yo noto al alcalde cuando dice las cosas así porque tiene casi la obligación de decirlas, a cuando se ilusiona realmente. Y hoy parece como que tenía que dar alguna noticia y nos ha colocado esta. Bueno, en fin, no sabemos el por qué ni el cómo, pero sí sabemos que tenemos nuevo concurso de pinchos aquí en Ourense. y que nuestros hosteleros van a dejarse la piel para, por supuesto, ofrecer sus mejores creaciones. Y antes de cerrar también este tiempo de radio, pues tenemos que mirar un poquito al deporte, que es otra de las citas que también tenemos el fin de semana. Hombre, por ejemplo, en la primera de la Real Federación Española de Fútbol, no, porque nuestro equipo, el equipo de la provincia y de la ciudad, el Arenteiro, pues juega fuera, juega en Cornellá, después de ese viaje un tanto, conflictivo, ¿verdad? Volviendo de Barcelona, se estropeó el autobús y prácticamente pues tardaron más de 24 horas en llegar aquí a Ourense, a Carbeño. Bueno, pues vuelven a tierras catalanas. Se enfrentan al Cornellá el próximo sábado, mañana, sábado 13 de abril. Escuchamos al entrenador, a Javi Rey.
Bueno, partido muy duro, sobre todo por la situación clasificatoria que tiene el Cornellá ahora mismo. No está en un buen momento, tiene 34 puntos, y que es cierto que ahora mismo la clasificación está fuera de sus puestos de descenso, pero está empatado con equipos que sí que están en esa zona. Ellos cambian el estadio donde van a jugar, van a Gabá, un campo de 96x53, sobre todo es muy estrecho. Nos vamos a encontrar un partido muy duro, mucho juego directo, mucho segundo balón. Ellos arriba pues tienen gente pues como Clau Méndez, Martenas, que son buenos en el juego directo y bueno en las disputas. Tienen tres jugadores en el centro del campo de mucho nivel, como son Armando, Tony Arranz y Caballero, y tienen gente pues fuerte en el juego directo, fuerte en el balón parado, y yo creo que tanto nosotros como ellos se van a adaptar muy bien a ese tipo de campo, a ese tipo de dimensiones, porque va a ser un partido pues muy duro, prácticamente a vida o muerte para ellos. Pero nosotros solo pensamos en sumar de tres. Venimos de dos empates contra la Real Sociedad B y contra el Barcelona B. Dos muy buenos empates, pero ahora hay que sumar de tres para seguir en la parte alta de la clasificación, que es lo que buscamos de cara a este final de liga.
Pues ya que hablábamos de ese partido y escuchamos al entrenador del Arenteiro, vamos a mencionar los otros partidos que tenemos que estar atentos durante este fin de semana. En la segunda federación, pues tenemos que hablar de ese encuentro entre el Ourense y el Coruso. Va a tener lugar el próximo sábado, mañana, a las 6:30, aquí en Ourense. Creo que todavía no en el Couto va a jugar el Ourense, todavía no disputa sus encuentros en Ocouto. Pero sí lo va a disputar mañana. 13 de abril, 6:30, Ourense Coruso. Y en la tercera federación, pues tenemos estos encuentros. El Barbadas, que recibe al Rápido Bouzas, será también mañana sábado a las 6 de la tarde. Y por su parte, la Unión Deportiva Ourense, que viaja hasta el campo de la Sarriana. Este va a ser ya el domingo a las 6 de la tarde. Sarriana, Unión Deportiva Ourense. It called me to be on that screen and live inside a dream. Without a nickel to my name, hop the bus, here I came. I could be brave or just insane, we'll have to see. There's many of me in that sleepy town. I'll sit one day, the lights are down. You'll see my face and think of how he used to know me. Climb these hills, I'm reaching for the heights and chasing all the lights that shine. Y así con esas notas deportivas cerramos ya Voces de Ourense, o empezamos a cerrar Voces de Ourense, porque antes de hacerlo ya lo saben que tenemos pues ese compromiso con todos ustedes, sobre todo con los que hoy están de santo.
Someday as I sing a song, young kid'll come along. That'll be things, push your mind and go, go.
Y en esta jornada, en este 12 de abril, pues miren, tenemos que felicitar en primer lugar a los Julio. Hoy es San Julio. San Julio primero, eso sí. Bueno, pues a todos los Julios y algunas Julias que sé que celebran el santo el día de hoy, pues muchas felicidades. También a los Zeno, con Z, y a los José, no se me alteren, los que celebran el San José Moscati. Los Alferio también están de santo y los Erquenbodone. Erquenbodone, con K. Erquenbodone, felicidades, que estéis de santo. Y a los Damián, ya que estamos, pues también hay que felicitarles que están de santo. Nada, ya lo sabéis. Viernes, Ourense, buen tiempo y santo. No hay que decir más. Pues nada, después de felicitar, ahora ya sí, ahora ya hay que recoger este Voces de Ourense. Nos vamos, porque vienen los de deporte y tienen que contarle un montón de cosas, que es viernes, y ya saben que los viernes ellos, bueno, pues tienen cantidad de citas, y nosotros hemos tenido, imagínense ellos, que es para toda Galicia. Pues lo dicho, que nosotros nos vamos, que volvemos el lunes a las 12, si nos dejan, y que por supuesto, no se lo tengo que decir, pero por si acaso se lo voy a comentar. Contamos con ustedes para hacer Voces de Ourense de lunes. Mientras tanto, pues nada, disfruten de estar donde estamos. No se olviden, tenemos un fin de semana cargadito de citas. Tenemos mañana esa cita con Por el Estea, la gala, que va a ser en el auditorio. También tenemos hoy cita con la Miteu y el domingo cita con la Miteu. Tenemos ese festival Revive en Rivadavia y tenemos una ciudad y una provincia que da gusto. Y que nos envidian por estar simplemente aquí, en ella, en esa ciudad, y en esta ciudad y en esta provincia. Así que vamos a aprovecharlo. Que el fin de semana les acompañen los mejores, la radio, Radio Voz. Hasta el lunes.
No sabes el dilema que me crea. Pasar de todo y no decir ni mu. Por eso estoy aquí, maldita sea, plantando cara como harías tú. Lo que sucede es que me enamoré, como el perfecto estúpido que soy, de la mujer que tienes a tu lado. Encájame directo que te doy, encájame el directo que te doy. Una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre los tres nos organizamos. Si puede ser, no creas que te estoy hablando en broma, aunque es encantado verte reír, porque estas cosas hay quien se las toma a navajazos o como un fakir. Que aquí no hay ni Desdémonas ni Otelos, ni dramas mexicanos de Buñuel. Recuerda que ese rollo de los celos llevó a Caín aquello con Abel. Llevo a Caín aquello con Abel. Una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre los tres nos organizamos. Si puede ser, ¿de qué me sirve andarme con rodeos? A ti no puedo hacerte luz de gas. Esas maneras son para los feos, de espíritu y algunas cosas más. Que tu mujer me quiera no es tan raro,
si piensas que a ti te quiere también. Lo más terrible es que lo ve muy claro. Pretende no perderse ningún tren. Pretende no perderse ningún tren. Una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre los tres nos organizamos. Si puede ser. Una de dos, o me llevo a esa mujer, o te la cambio por dos de 20. Si puede ser. Una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre los cinco nos lo montamos. Si puede ser.